Bienvenido al podcast de The Rogue Gospel en Español, un podcast de estilo de vida donde tenemos conversaciones sobre algunos de los temas y desafíos más importantes que enfrenta el cristianismo hoy en día. Mi deseo es que uses estas conversaciones para generar una conversación propia con alguien más, creando una atmósfera de apertura, cambio que puede comenzar a través de una conversación. Con esto, aquí está el episodio de esta semana.
Hola y bienvenidos a otro episodio de Rugged Gospel en Español. En este día tengo a una muy buena amiga conmigo. La he conocido ya por mucho tiempo, muchos años. Ahora, estaba en California, estamos hablando de eso ahorita, pero ahora está en Colorado. Estuvimos platicando un rato antes de empezar la conversación, porque no habíamos platicado en un buen rato. Pero, Fanny, gracias por estar con nosotros otra vez. Yo sé que estuviste en el inglés, pero ahora lo estamos haciendo en español y eres una de las primeras en las que pensé eso. Gracias por estar con nosotros.
Ahora, gracias a los más paisas. No, la verdad que es un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación que me has hecho al estar ahora en este nuevo proyecto que has hecho de The Rugged Gospel en Español. Sí, tuve la oportunidad de estar contigo en el inglés, pero cuando me dijiste de este proyecto que en español, yo siempre he dicho que el español es el lenguaje del cielo, así que de una manera, la verdad, sí te lo agradezco y te felicito por este proyecto que has hecho porque sé que va a ser de alcance para muchas otras personas.
Sí, muchas personas me decían, oh, ¿por qué no haces episodios en español? Y por varios, o también familiares, como mi familia que de México y todo eso, me decían, y no puedo escucharte porque no voy a entender nada. Y esto son no nomás por ellos, pero por otras personas que pues también, ¿verdad?, querían algo en español, so, no lo quise como usar el mismo y hacer episodios en inglés y luego episodios en español, so dije, voy a empezar otro y hacerlo completamente en español. Pero antes de que empecemos el episodio y que empecemos a hablar del tema que vamos a estar hablando hoy, si podrías nomás empezar por introducirte un poco, dinos quién es Fanny, para que los que no te conozcan te puedan conocer un poquito mejor.
Para los que no me conocen, mi nombre es Stephanie Ruiz, pero me conocen todos como Fanny. Estoy ahorita actualmente radicando aquí en la ciudad de Denver, Colorado. Me acabo de mudar aquí a este estado hace 2 meses. Un mover que Dios ha puesto en mi vida un cambio radical, porque soy una persona que, como decía, hablaba con Jesús hace unos segundos, que amo California. Cada segundo que estoy aquí, de todos modos extraño California. Si Dios me dice, ok, empaca tus maletas y te vas para California, ya las tengo en el carro. No se crean. Pero es una emoción estar aquí. Soy también fundadora de Fanny and Friends, un proyecto que ya tengo 2 años. Estoy ahorita en la Iglesia Tercera Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aquí con el pastor obispo Omar Gámez, juntamente con su linda familia. ¿Qué más puedo decir? Pues soy hija de pastor, mis papás están en una misión de Ontario, en la cual me tocó la bendición de servir por 2 años, y ahorita estoy viendo cómo Dios ha traído el fruto, la cosecha. Estoy aquí en Colorado, estoy trabajando en unos proyectos que al tiempo compartiremos, pero eso soy yo. ¿Qué más puedo decir?
Corto y claro. Muy bien. Otra cosa antes de empezar. Le he estado preguntando esto a cada persona que le hemos hecho una entrevista en el podcast de inglés. So, cuéntanos el mejor consejo que alguien te haya dado.
El mejor consejo, aunque se escuche muy común, algo que, como decimos en inglés, algo muy cliché, es realmente poner a Dios sobre todas las cosas, dejar que sea su voluntad sobre tu vida, que sea Él que guíe tus pasos, que sea Él que realmente sea el centro de tu vida en todo lo que hagas. Y creo que uno de los temas que vamos a hablar, el tema que vamos a hablar hoy, yo creo que es uno de los mejores consejos que he recibido, es de rodearte de las personas apasionadas por Dios, que te van a impulsar a seguir caminando en el reino de Dios. Y nunca, 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 nunca dejes de servir. Yo creo que son uno de los consejos que yo he recibido y son los consejos que yo siempre Mantengo siempre en mi corazón, en mi mente, aparte de todo, que siempre sea Dios que reciba toda la gloria, y mantenerte con un corazón humilde al hacer lo que tú hagas y hacerlo con amor para los demás.
Muy bueno. Son varias cosas. Siento que es difícil decir solo una cosita de sí, tantas mucho. Cosas que nos dicen o que aprendemos, ¿verdad? En la vida, pero...
Y en cada temporada uno aprende algo diferente. Yo creo que cada temporada son cosas que uno viene a aprender, consejos diferentes, que yo creo que todos somos testigos de eso, de que a veces pasamos ciertas cosas para después ser de bendición para alguien más. Y entonces en cada temporada la lección que tú aprendas es el consejo que puedes dar a los demás.
Sí. Muy cierto. Pero, vea, para no quedarnos platicando mucho, mucho tiempo, como ya habíamos dicho hace ratito.
vamos de costumbre.
Ay, no. Pero, para empezar, ¿verdad? El tema que vamos a estar hablando, un círculo interno. Esto... Quise hablarlo contigo porque siento que es algo muy importante. Algunas veces no lo comentamos o maybe no lo hablamos tanto como debemos de hablarlo. O inclusivemente no la pensamos, ¿verdad? No la pensamos tanto como de decir, ¿a quién tengo alrededor de mí? ¿Verdad? O pensamos en familiares o amigos o lo que sea. Y no la pensamos en verdad de... a quién tengo cerca de mí, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando un poquito de esto. Y mi primera pregunta para ti es, ¿para ti qué es un círculo interno?
Para mí un círculo interno es un grupo de personas que compartes tu intimidad, con las personas que tú puedes ser completamente transparentes, con las personas a las cuales tú puedes acudir en cualquier situación, en momentos altos, en momentos bajos, en victorias, en derrotas, gente en la cual tú sabes que en cualquier momento te pueden ayudar a impulsarte a la siguiente dimensión de tu vida, a la siguiente temporada de tu vida, que no te van a dejar a caer o quedarte en el desierto, que no te van a dejar dejarte morir en el valle de sombra de muerte. O sea, gente íntima, cercanas a ti, que a la cual tú vos acudes en cualquier momento. Son para mí, son gente íntima que tienes en tu vida.
Sí, muy cierto. I mean, también pienso en esto algunas veces. Digo, en verdad, ¿quién es esa gente íntima? ¿Verdad? Porque podemos decir, somos muy buenos amigos, o somos esto, o lo que sea, ¿verdad? Pero muchas veces, si nos ponemos a pensar, en verdad, tenemos esa amistad completa, como lo que estás diciendo ahorita, que a otra persona que le puedes decir todo, ¿verdad? Que no le tienes que mentir o le tienes que guardar algunas cosas, que puede ser completamente sí, abierto. Y no es fácil encontrar esas personas o las personas correctas. Para ti, ¿qué hace a un buen círculo, en tu opinión? ¿O qué hace también como a una buena persona íntima? ¿Qué es lo que tú buscas en esas personas?
Yo creo que hoy más que nada vivimos en un mundo que se considera muy social, pero realmente se ha convertido en humanamente súper antisocial. Creemos tener mucha comunicación, pero no tenemos mucha comunicación entre nosotros. Entonces, para mí, mi círculo, si puedo hablar personalmente, son gente en la cual yo puedo confiadamente ir con ellos en cualquier momento. En esas amistades que a lo mejor no hablas 2-3 semanas o 2-3 meses y hablas con ellos y puedes recoger donde dejaste, gente que no te va a juzgar o en juzgar en porque en cuestiones de que no les has hablado o lo que sea, pero gente que lo cual tú puedes ser tú y ellos te pueden ayudar a ser mejor, te pueden ayudar a levantarte, te pueden ayudar a sobrepasar ciertas cosas, a enfrentar, a pelear batallas juntamente contigo, gente con la cual tú puedes orar, gente con la cual tú puedes llorar, con la cual tú puedes reír, gente íntima en la cual tú puedes ser tú con ellos, pero también de una manera de que aunque seas tú, te van a ayudar a ser la mejor persona que tú puedas ser.
Sí, para mí también, todas las cosas que estabas diciendo se me hace muy bien. Yo también lo poquito que adquiriría, ¿verdad? Es para mí es algo muy grande poder tener una persona con la que puedas, si a las 12 de la noche necesitas algo, ¿verdad? O a las a la 1 de la mañana, ¿verdad? O lo que sea, estás que necesito que alguien ore conmigo, o estoy pasando por esto, o me acaba de pasar esto, o fallé, o la regué, ¿verdad? O algo así, y ellos van a estar ahí, ¿verdad? Que aunque sea tarde o sea temprano o lo que sea, van a estar ahí para ti, van a poder, como tú dijiste, no juzgarte, pero sí exhortarte, porque es muy diferente, ¿verdad? Exhortar es bíblico, ¿verdad? Pero el juzgar no es. Y siento que tiene que ver mucho con el corazón, ¿verdad? Y una persona tiene que tener eso, ¿verdad? Tiene que estar bien en su corazón, porque podemos decir muchas cosas, pero si no estamos bien en el corazón, no vamos a poder completamente ayudar a otra persona, ¿verdad? Sin tenernos que, pues, ayudarnos primero nosotros, ¿verdad? Y podemos acercarnos
Así
nosotros,
es.
con Dios antes de...
Por eso la importancia de escoger las personas correctas en tu círculo. Yo creo que es muy importante el escoger tú, las personas que tú quieres que estén en ese círculo para que realmente te guíen. Tú estabas hablando ahorita de qué intenciones pueden tener el corazón de ellos o cómo es el corazón de ellos, pero realmente tú quieres tener a alguien alrededor de ti que tenga un corazón gobernado por Dios, un corazón que esté lleno de la palabra de Dios, un corazón que ha sido presentado delante de la presencia de Dios.
Sí. Otra cosa también, para entrar poquito en lo de la familia, ¿verdad? Normalmente tenemos a la familia en nuestro círculo cercano, ¿verdad? Muchas veces, tenemos que, ¿verdad? Hermanos o primos o tíos o tías o lo que sea, ¿verdad? Se puede decir que es nuestro núcleo familiar, ¿verdad?
Así
¿Crees
es.
que algunas veces es inteligente no tener a algunos, aunque sean familia? ¿Qué piensas de eso?
Yo creo que todas las relaciones pueden ser diferentes. Es muy importante cuánto tanto tiempo tú también inviertes en esas relaciones que tú tienes. En mi caso, yo aunque viva aquí en Colorado, no pasa ningún día en que no hable con uno de mis hermanos o con mis papás. Y estaba hablando ahorita, de hecho, con mi mamá antes de empezar esta conversación, que siempre en promedio es una hora de plática con mis hermanos y ahora que estoy acá siento que hablo más con ellos que cuando estaba ahí. Y en cuestiones de lo que es la familia, hay, yo creo que relaciones en la cual tú sabes qué puedes compartir y qué no. Tú puedes, que quizás en mi parte, yo a mi mamá le tengo la plena confianza contarle todo, aunque también hay ciertas cosas que quizás con ella no me sienta cómoda, pero tengo a alguien más en mi mismo círculo a la cual yo pueda acudir. No porque quizás esa persona me va a decir lo que yo quiero, sino porque yo también sé que esa persona va a ser dirigida por Dios para, como tú dices, exhortarme. Yo creo que en cuestiones de familiares, si también tú ves que hay una persona familiar en tu familia que quizás no sea la más saludable, que es, en otras palabras es la palabra muy más común ahorita, que es una persona tóxica. Yo creo que debe de haber distancias y tiene que también haber ciertas barreras con esas personas que quizás no pueden ser parte de tu círculo interno, pero no porque no sean parte de tu círculo interno debes de alejarte completamente con una relación, porque también Dios nos llamó a tener relaciones con todas las personas. Hasta nos decía que amáramos a nuestros enemigos y a veces podemos sentir que hasta nuestra propia tía, la tía que cuenta todo, o el tío que cuenta chistes que ni al caso, o tu hermano que a veces no le confías nada, o porque tu hermana te robó el vestido que tú te ibas a poner el domingo. Entonces, puede haber ciertas situaciones diferentes, pero tus relaciones, hay diferentes niveles y por eso tiene que haber esa separación entre tu círculo interno, pero no más porque tienes tomas tu círculo interno, vas a dejar de hablar con todos los demás. Jesús tenía su círculo interno, pero sin embargo no dejaba de establecer relaciones con los demás. Entonces yo creo que es muy importante el diferenciar y realmente pedirle a Dios la sabiduría en saber quién puede estar en tu círculo interno y quién no, pero no dejando de ser tú Jesús en las demás relaciones con los demás.
Sí, lo dijiste perfectamente. A mí, pero inclusive Jesús, ¿verdad? Tenía, ponle sus 12, ¿verdad? Era su círculo. Pero todavía en los 12 había tres que estaban todavía un poquito más
Íntegros.
cerca, ¿verdad? Pero tú, ¿qué crees que es esa diferencia? Como entre, ponle, los 12 y esos tres. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Qué dirías de eso?
Yo creo que Dios tenía en sus íntimos, tenía a personas claves quien iba a ser parte de su ministerio y su caminar y su propósito aquí en la tierra. Pero cada persona que quizás hemos hablado con ellos, cada quien tenía su intimidez en una temporada diferente, en un proceso diferente en la vida de Jesús. como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Judas, o sea, cada persona, hasta inclusamente Juan, o sea, él fue uno de los primeros que dice que es del vientre de su madre, o sea, ya había esa relación. Llega Pedro también, otro, yo digo, yo siempre lo nombro como el cabezón de todos, pero sin embargo, Dios lo amaba a él plenamente. Y también estaba Judas, que quizás él no tuvo esa misma relación, quizás era parte de sus íntimos, pero sin Judas, aunque sin Judas no se hubiera cumplido realmente la muerte de Jesús en la cruz, lo cual nos trajo ahora a su resurrección y la salvación. Entonces, hay personas en nuestro círculo interno que a veces han estado ahí y han sido de mucha bendición, pero a veces, aunque nos fallen dentro de ese círculo, han sido parte del propósito de Dios de nuestras vidas, así como lo fue algunos de ellos. Y yo creo que cada persona tuvo su cierto tiempo en la vida de Jesús mientras él estaba aquí en la
Sí,
tierra.
y también me gustó algo que dijiste como de tener esos íntimos y tener esas personas cercas, ¿verdad? Ese círculo interno del que estamos hablando, pero a la misma vez amar a todos alrededor de nosotros y tener esas relaciones alrededor con nosotros, ¿verdad? Y también ponerle atención a eso, ¿verdad? Y inclusivamente, sí, puede ser que algunos familiares, puede decir, no los tengamos tan íntimos, ¿verdad? Por algunas razones, pero de todos modos tenemos una buena relación con ellos. Y pues gracias a Dios siento que Él nos pone a personas para que podamos, ¿verdad?, tener esa relación, sí, que ellos nos ayuden y nosotros también ayudar, porque siempre es de los dos lados, ¿verdad? Podemos tener a alguien que nos ayuda, pero a la vez nosotros de alguna forma también les podemos ayudar a ellos, ¿verdad? Pero mi siguiente pregunta para ti, ¿cómo podemos saber si tenemos a las personas correctas en nuestro grupo de amigos? ¿Qué crees que se puede hacer para ver si sí tenemos a las personas correctas?
Yo creo que principalmente es el efecto que ellos tengan en su vida, en tu vida personal. ¿Cómo te pueden ayudar ellos a crecer? ¿Cómo te están ellos retando a ser una mejor persona? ¿Cómo ellos te están impulsando a seguir creyendo en el propósito de Dios sobre tu vida? Aunque también tengo que ser simplemente honesta, también en tu círculo, también como todos son humanos, así como lo fueron los mismos discípulos con Jesús, tuvieron sus faltas y en veces, aunque ellos también fueron hombres que de mucha fe, fueron hombres que caminaron sobre el agua, fueron hombres que vieron las pescas milagrosas, fueron hombres que vieron milagros, hicieron milagros, también tuvieron sus faltas como humanos. Y en tu círculo interno también tienes que entender que son humanos y van a fallar, pero mayoría de las veces tiene que ser más las veces de que ellos te impulsen a realmente ser mejor, que sean las personas que con el temor de Dios sobre tus vidas pueden decirte, ¿sabes qué, Fanny? La verdad, eso estuvo mal. No actuaste de la manera correcta, no esperaste el tiempo correcto, no dejaste que Dios actuara en ese momento, te dejaste llevar por tus emociones, te dejaste ver, o sea, gente que realmente porque te aman, así como Dios dice que él exhorta el discípulo al que él ama. Entonces, yo digo que de la misma manera, la gente que te ama te va a impulsar a ser la mejor persona que tú eres. La gente que no te exhorte, ten cuidado. Yo creo que eso es muy importante, que la gente que siempre, siempre, siempre te aplaude, algún día nomás están esperando a que tú caigas o tú mismo te destruyes en tu caminar.
Sí, cierto. Pues y algo que diría, ¿verdad? A cómo saber si las personas correctas, ¿verdad? Siento que también, maybe cada tanto tiempo, tenemos que, en verdad, ver esas relaciones, ¿verdad? Y ver, y no solamente porque, oh, ya lo he tenido como amigo, como amiga por mucho tiempo y ha estado en ese círculo. ¿Tú crees que signifique que por siempre van a estar en ese círculo? O algunas veces, ¿verdad? Dios pone a algunas personas, pero algunas veces también Dios quita a algunas personas, ¿verdad? De maybe inclusivamente en ese círculo cercano e íntimo que tenemos. So, siento que cada tanto tiempo también tenemos que reevaluar esas relaciones, ¿verdad? Y ver si todavía están en el plan de Dios, ¿verdad? Porque siento que algunas veces, como te digo, pues pasan cosas, ¿verdad? O inclusivamente algunas veces Dios tiene otros planes para nosotros o nos separa de alguna forma o lo que sea. So, es algo que yo diría, ¿verdad? Que también siempre mantengamos esas personas como también en oración y reevaluar, ¿verdad? Cada tanto tiempo. Es alguna cosa que diría a lo que dijiste, pero ahora también para la siguiente cosa, ¿cuál es la desventaja de elegir los amigos equivocados? ¿Qué son las cosas negativas que vienen a nuestras vidas cuando no elegimos a los amigos correctos?
Yo creo que no creo. Yo sé fielmente que la palabra de Dios me dice que las malas compañías corrupten a la gente. Y hay gente que puede detener tu llamado, hay gente que puede desviarte de tu llamado, hay gente que detiene tu ministerio, hay gente que puede engañarte, hay gente que puede usarte, hay gente que puede lastimarte. Y así como existe lo bueno, existe lo malo. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, como dices tú, el saber elegir las personas, pero más que nada siempre pedirle a Dios el discernimiento y la sabiduría para escoger las personas correctas a las cuales tú vas a acudir. Porque hay gente que quizás, como yo dije, hay mucha gente que te aplauden y te pueden decir que estás en lo correcto, que estás haciendo lo que... Para ellos, para no lastimarte, te dicen, nomás te dan esa palmadita en la espalda y tú sigues caminando en el camino correcto, que al final de cuentas puede ser de perdición para tu vida. Entonces, las malas compañías te pueden afectar en un nivel no tan solo físico, te pueden dañar mentalmente, espiritualmente, pero lo más triste de ello es que te pueden desviar hasta eternamente. O sea, te puede afectar en lo eterno, porque en un camino... hay dos caminos y esa persona te está diciendo el camino correcto, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú sigues caminando en ese camino, vas a llegar a la muerte, pero no tan solo muerte física, sino también muerte espiritual, que al final del día es lo más importante para nosotros, que es nuestra salvación. Hay un texto bíblico que se encuentra en Proverbios 27, dice que mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del enemigo, pero engañosos son los besos del enemigo. Entonces, muy fácil, podemos caer en creer que a lo mejor la herida esa que el amigo te hizo fue para, sabes que, hey, te estás desviando, quizás no te va a gustar lo que te voy a decir y te va a doler un poco, pero a lo eterno te va a ser de bendición. Más sin embargo, como dice aquí, los besos del enemigo, tanto halago, tantos aplausos, ese amigo que está supuestamente cubierto en amor, va a convertirse en tu enemigo porque ahora te va a hacer un efecto eterno que te va a costar hasta la misma vida, y no tan solo a ti, sino te va a tener un efecto en tus relaciones alrededor, es como tú tratas a tus padres, como tú tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, igualmente hasta tu comunión con la iglesia. O sea, tiene un efecto pesado, porque te va a cambiar totalmente tu carácter, tu persona. Yo creo que es por eso que es muy importante escoger las personas que te van a ayudar a impulsarte, que lo que ellos quieren es como, por ejemplo, nosotros a veces estamos, hey, ¿qué proyecto estás haciendo tú? No, yo estoy haciendo el otro. ¿Cómo estás sirviendo tú en el reino? Pues yo estoy haciendo esto. ¿Qué has leído tú? Yo estoy leyendo el otro. Y sin embargo estamos ahí siempre impulsándonos, y si no fuera así, de esa otra manera, tristemente, por eso hay muchos jóvenes que quizás, o no tan solo jóvenes, en iglesia en general, que caen en conformismo, porque han dejado el qué dirán de las otras personas, o que otras personas realmente gobiernen tu vida y no Dios, y ahora estas personas, por dejarlo ser esa mala compañía, se han convertido el Dios equivocado y ya los has ponido delante de Dios. Entonces es un caos total, si tú al escoger a las personas incorrectas para tu vida.
Y es muy fácil, ¿verdad? Elegir a los amigos incorrectos, ¿verdad? Y o a los amigos equivocados, porque muchas veces, como tú dices, te pueden decir cosas bonitas, te pueden decir, oh, sí, que estás haciendo este, que estás haciendo el otro, y te aplauden, pero no te dicen cuando haces algo malo, no te dicen cuando te estás alejando, no te dicen cuando, hey, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? ¿Y por qué no? ¿Verdad? O te empujan, o te dicen, no te conformes con lo que estás haciendo, trata de hacer más, porque puedes, o tienes, si me entiendes, tienes eso, Dios te está dando más de lo que estás haciendo, porque para mí también los buenos amigos hacen todo esto, ¿verdad? Te empujan a hacer más, te jalan cuando se te está subiendo mucho, ¿verdad? Sí. También, cálmate, ¿verdad? no eres la gran cosa, Dios es la gran cosa, ¿verdad? Pero los amigos te dicen lo bueno y también te dicen lo malo, ¿verdad? Te dicen cuando estás haciendo bien y te dicen cuando estás haciendo mal. Ajá. Y si no escoges a esos amigos correctos, ¿verdad? No te van a decir nada, ¿verdad? No va a haber eso, no va a haber esa relación, ¿verdad? Donde puedes tú poner esa, ¿verdad? Esa completa confianza, ¿verdad? En que ellos van a decirte todas esas cosas. Okay. Pero para cambiar un poquito esto, ¿verdad? Si no tenemos a esas personas correctas, ¿verdad? Como amigos, como estamos platicando ahorita, y sabemos que no son las personas correctas, en tu opinión, ¿cuál es alguna forma o cómo podemos cambiarlo? Porque sé que algunas veces es un poco difícil, ¿verdad? Porque, oh, ya que nos cuesta a esta persona por 3, 4 años y no queremos como romper esa, se puede decir, amistad que hemos tenido por un tiempo ya, pero sabemos que no son buenas para nosotros. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos cambiar esos amigos?
¿Cambiarlos sin deshacerlos de ellos?
Pues, ¿verdad? Tenemos que ver y a ver, ver si ¿cambiarlos? Nos tenemos que deshacer o cambiar.
Bueno, yo creo que entendí la pregunta. En cuestiones de cambiarlos, yo creo que el mejor cambio que puede haber en la gente es cuando la gente vea el cambio dentro de ti. Si tú eres una persona que realmente amas a tu amigo y crees que esa persona tiene el potencial para ser mejor, invítalo a él a que sea parte de otro grupo en la cual tú te juntes con gente que sirve, con gente que esté apasionado por Dios. Yo siempre he dicho que tú vas a notar que la gente que realmente ama a Dios, la gente que realmente está apasionada por el reino de Dios, se va a notar tan sencillamente en las conversaciones que tú tengas sobre la mesa. Esas personas se van a notar realmente si esas personas realmente aman a Dios, aman servir a la iglesia o no. Que las conversaciones sean diferentes. Si tú eres esa persona que quizás has caído en el juego de tu amigo o de tu amiga por no dejarlo afuera porque ya tengo 3, 5, 20 años con él, pues nomás caigo al juego de ellos, pues ya no caigas al juego de ellos. Tú cambia las conversaciones en la mesa. Si tú crees que sabes que ha sido... Es muy difícil para tú hacer ese cambio con esa persona y llévatelo contigo a otras personas. Por ejemplo, si yo tengo mi mejor amiga conmigo y en este caso voy a escoger a tu novia, a Relly, y yo digo, ay, Relly, te estás fallando, pero sé que tú tienes un potencial muy grande, porque no tú y yo vamos a juntarnos con esas mujeres de Dios que realmente están impulsando en el reino, que están sirviendo en el reino, que están haciendo un impacto en sus generaciones, en sus comunidades, y nosotras dos poder ser el cambio, porque podemos, como tú dices, una indiferencia en exhortar y juzgar. Si tú te pones a juzgar a esa persona, pues lo vas a desanimar y los vas a alejar, pero si tú lo exhortas con amor, sabes que, hey, yo la verdad creo que tú y yo podemos a ser mejores, ¿por qué no intentamos hacer eso? Cambiemos nuestras conversaciones, cambiemos esos chistes negros por algo sano, cambiemos el chisme por el evangelio, cambiemos el hablar por las otras personas por cómo vamos a servir, en vez de quejarnos de lo que no están haciendo, hacer un plan de trabajo de cómo sí lo podemos hacer. Entonces, ser tú el cambio en tu círculo. Si tú crees que en tu círculo no hay nadie que lo puede ser, sé tú ese cambio. Yo creo que a mí me ha tocado en cuestiones estar con jóvenes que quizás nunca han sido expuestos al evangelio de la manera, del vivir el evangelio diario, era nomás de vivir el evangelio, nomás los cultos, o nomás el día de estudio bíblico o de célula. Pero cuando tú realmente traes eso a la mesa, el hablar lo que es el reino, el cómo tú oras por alguien en tu trabajo, cómo tú le dices la palabra de consejo a alguien en tu escuela, tú traes ese cambio, tú vas a proyectar, vas a hacer esa chispa que va a encender la llama en quizás en llamitas que a lo mejor están esperando ese poquito más de fuego para llegar a su potencial completo. Entonces, más que nada, yo creo que si tú realmente amas a esa persona y tú crees que puede haber un cambio en ellos, sé tú el cambio en ellos. Sé tú la diferencia, sé tú el que dé el ejemplo, porque muchas de las veces queremos esperar que alguien más dé el cambio menos que nosotros. Entonces, yo creo que eso fue algo que Jesús hizo entre todos sus discípulos. No eran los mejores, eran los más cabezones, los que no querían hacer caso, los que dudaban de todo, cuestionaban todos, más sin embargo Jesús siempre era el mensaje, compartiendo el pan, siendo multiplicando peces, era siempre en conversaciones que Dios traía el cambio a gente que al fin del día, a gente que quizás muchos pensaron que nada, ya Dios no puede hacer nada con ellos, o gente que quizás es nomás un pescador, ese cómo va a ser un impacto mundial. O sea, ese pescador de hombre, porque tuvo a alguien que realmente fue ese cambio en su vida. De ahora en día, y yo creo que hasta 1,000 y 100,000 años de hoy, vamos a seguir hablando a esa persona. Entonces, ese mismo efecto puedes atender tú cuando tú empiezas a cambiar las conversaciones que tú tengas con tus amistades. ¿Qué cosas compartes? ¿Qué canciones escuchas? ¿Qué memes compartes? ¿Qué videos ves? ¿Qué películas ves? Cosas tan sencillas tienen un efecto en tu círculo que tú tengas.
Ahora sí se agarró predicando, Fanny. Síguele, síguele.
No, ya me tuviste.
Dije, ni le voy a preguntar otra cosa, que le siga.
No, es que para mí es sumamente importante. Las relaciones que tú tienes con la gente alrededor de ti va a afectar todo, va a afectar tus relaciones que tengas con tu familia, con tu iglesia, con tus padres, en tus noviazgos, en tus matrimonios. Si tú no tienes las personas adecuadas en tu vida, va a afectar de una manera impactante, sea bueno o sea malo, en alrededor de ti. Yo creo que todos tenemos el potencial. Si cada una de las personas vamos a pensar de la misma manera, de que vamos a cambiar las conversaciones en mesa, creo que cada semana hubiera un plan diferente y hubiera una iglesia que realmente se estuviera en movimiento. Si la gente realmente creyera el propósito de Dios en las relaciones que tengamos nosotros con la gente que nos rodea.
No, sí. Otra cosita antes de irnos a la otra pregunta.
Dale.
Ponle que ya, ¿verdad? Tratamos de hacer todo esto, pero no hubo el resultado que nosotros queríamos. Y esa persona sigue igual, esa persona no ha cambiado, o esa persona, ¿verdad? Nos está tratando de llevar a donde no debemos de ir, nos está alejando. ¿Qué podemos hacer, ¿verdad? Para, se puede decir, eliminar esa amistad o esa relación que algunas veces tenemos que hacerlo. ¿Cómo podemos hacer eso de una buena manera y con amor, ¿verdad? Como debemos de hacerlo. ¿Cómo se puede hacer eso?
Sin mandárselos al Señor con un
Eso sí,
trancazo,
ajá.
¿verdad? Así no es, no, no, no lo escuchen de la Fanny. No, yo creo que hay relaciones, como lo dije yo, como amistades, como lo es como la familia. Debe de haber ciertas barreras. Tú sabes también que hay cosas que te pueden afectar psicológicamente, que te pueden afectar espiritualmente. Y es importante también tener esas barreras con ciertas personas que, como dije yo, no, porque quizás esa persona no sea de bendición para ti, sino al contrario es una carga. Tú tienes que enfrentarlo con la comunicación. Decir, ¿sabes qué? De verdad no concuerdo contigo en este momento. Creo que estamos chocando mucho en esto. No tan solo, yo digo que tienes que limitar las cosas que tú compartes con esas personas, sin embargo, no de excluirlo completamente, pero si tú realmente crees que esa persona realmente nomás no es de bendición en tu vida, yo creo que pues honestamente nomás ser honesto, ¿sabes qué? Esta relación en verdad ahorita no me está haciendo bendición, quisiera tener un tiempo alejados. Y yo siempre he visto, y no porque sea mala onda, pero yo siempre he dicho, Dios, Dios, si hay alguien que en mi vida va a ser, que me va a perjudicar, que me va a hacer daño, Señor, tú encárgate de quitarlas, porque yo soy bien chillona, yo soy bien llorona, en que yo no tengo, creo que aunque sea muy, muy extrovertida, no tengo la valentía de decirle a alguien, ¿sabes qué? Como que no, nomás no. Pero si Dios se encarga de ello, Él lo va a hacer de una manera muy sutil, Él lo va a hacer con amor. Esas personas empiezan a juntarse con nuevos amigos y tú estás como que, ay, pues ya, me libré. Y sin embargo, puedes tener de todo modo saludarlos en la iglesia, en las actividades que los veas, en las redes sociales, hey, te animo, sigue adelante. Seguir orando por ellos, sobre todas las cosas. Ayunen, oren por sus amigos. No es malo, no nomás por necesidades o por enfermedades. Es bueno interceder por nuestras amistades y por la gente que nos rodea. Siendo si nos caen bien o no, tenemos de todos modos, como dice la palabra de Dios, regresar a lo mismo que es amar a nuestros enemigos. Entonces, mantener la distancia, si tienes que alejarlos o sacarlos de tu vida, hazlo, pero siempre pide a Dios que sea Él que te guíe o que Él se encargue y simplemente, y cuando tú dices que Dios te encargue, Dios siempre todo lo que lo hace perfecto.
Sí, y siento que es la forma más fácil de hacerlo, porque algunas veces, ¿verdad?, que nos enojamos o que esto, que el otro, y luego decimos cosas que no debemos de decir, o ¿verdad?, son muchas cosas diferentes, ¿verdad?, que pueden salir, ¿verdad?, y nosotros podemos maybe decir cosas que no deberíamos de haber dicho, o terminamos esa relación de una buena manera, ¿verdad? Siento que la manera más fácil de hacerlo es como estabas diciendo, decirle a Dios, Dios, tú encárgate, ¿verdad? Aquí te dejo esto, ¿verdad? Orar, ayunar, lo que sea, y que Dios sea el que se encargue de mejor alejar a esa persona si no va a ser de
O
bendición.
cambiarlo,
O cambiar.
Dios puede cambiarlo también, porque
Sí.
también hay gente que a mí me ha tocado entre amistades mías en la cual yo he orado, que yo sé que en ciertas temporadas nomás no son edificantes. Entonces yo nomás le pido a Dios, o sea, Dios encárgate tú, pero Pero no en cuestiones de que, ay, que caiga tu furia, tu ira sobre ellos, no, no, tampoco así, sino que sea de una manera de que al igual que tú quieres ser bendecido, que esa persona sea bendecida, que a lo mejor Dios hable a través de la palabra de ellos, que Dios toque su corazón de ellos, o que quizás llegue un mentor a su vida, que llegue otra amistad a ellos, porque a veces porque tienen tanta confianza contigo, están tan cómodos, que son como tus hermanos, o que quizás tú le puedes decir a tus hermanos un consejo y ah, lo ignoran, pero llegan alguien más y se lo dice y es como revelación de los cielos así abiertos, pero ahora con tus amistades puede ser de la misma manera. Porque hay esa plena confianza, pedir que sea Dios el que trate con ellos, y a veces Dios va a traer la gente correcta para bendecir la vida de ellos también. Porque también nuestro deseo es ver que nuestros amigos, o sea, gente que quizás personalmente, gente que ahorita ya no es parte de mi vida, mi deseo es que el Señor también los siga bendiciendo. Porque en su tiempo fueron de mucha bendición, en su tiempo fueron de mucha alegría, en su tiempo me amaron, en su tiempo me hicieron reír, en que quizás aunque ya no sean en mi vida, mi deseo es que realmente el Señor los bendiga, porque en su tiempo fueron de bendición para mi vida, aunque en ese momento ya no sean parte de.
Sí, y a mí también Dios nos puede usar a nosotros para alcanzarlos a ellos, ¿verdad? Para ayudarles a ellos, ¿verdad? Como estábamos diciendo hace
Así
rato,
es.
que es de los dos lados, ¿verdad? Muchas veces Dios pone a una persona, maybe que no es, ¿verdad? Entre comillas, correcto para nosotros, pero a lo mejor Dios quiere usarnos a nosotros, ¿verdad? Para poder ayudar a esa persona, y para que esa persona se acerque más a Dios, ¿verdad?
Así
Pero
es.
moviendo un poquito la conversación,
Va.
ya para la última parte, ¿verdad? Un poco de la iglesia. Me gustaría hablar un poquito de esto porque siento que es muy importante también, hablar un poquito de eso. ¿Cuál es la diferencia de una comunidad, ¿verdad? Bíblica o solamente amigos de la iglesia? Siento que es como la diferencia entre un conocido o un amigo, ¿verdad? Pero para ti, como en la iglesia, ¿cuál es la diferencia en tener en verdad esa comunidad que tenemos de tener en la iglesia, como una comunidad bíblica, o solamente, oh, yo conozco a esta persona, o es solamente mi amigo de la iglesia o de otra iglesia? ¿Cuál es la diferencia para ti?
Para hacer un paréntesis antes de entrar en eso, yo creo que algo que estaba pensando mucho al estar hablando en círculos internos, hoy en día. Yo creo que vivimos en una cultura que nos movemos por multitudes. Queremos muchos seguidores, queremos muchos likes, queremos muchos comentarios, queremos mucho que nos compartan. Entonces estamos viviendo en tiempos que nos movemos por multitudes y hemos descuidado mucho lo interno, hemos descuidado realmente lo que es la gente cercana a ti. Y cuando me pongo a pensar en dentro de la iglesia, también es una iglesia, la iglesia también a veces es compuesta por multitudes. Pero puede ser una comunidad de conocidos, y cuando estamos hablando en cuestiones de diferencias de conocidos a gente que realmente está centrados bíblicamente, la diferencia es esa, bíblicamente. Hay gente que puede conocer de la palabra, pero no caminar en la palabra. Hay gente que puede conocer la palabra, pero no vive la palabra. Entonces, eso va a diferenciar realmente en palabras más sencillas a la gente que realmente estén en la iglesia, que porque a nosotros me ha tocado ver que ahora que soy, bueno, como hija de pastor, que nos preguntan, ok, ¿cuántos miembros tienen en la iglesia? Y ya decimos, no, pues 40, 50, ok, pero activos, y yo me quedo, pues ya son 30, 40, ¿no? Y tristemente, yo creo que eso no debería ni ser una pregunta dentro de la iglesia, si podemos hacer un paréntesis en eso, o sea, que ¿cuántos miembros tienen en tu iglesia? Por 100, y activos, pues 20, entonces, ¿qué son? Entonces ahí es donde está la diferencia entre conocidos y gente que realmente estén centrados bíblicamente. Yo creo que si estamos dentro de la iglesia, estamos dentro de, aunque bueno, tristemente podemos estar dentro de la iglesia, pero no dentro de Dios. Pero es nuestro deber que si, por ejemplo, tú estás en una comunidad, hay gente que realmente no sabe lo que no sabe. Y si tú lo sabes, tu deber es compartirlo para que la gente sepa. Se escuchó un poco confuso, pero es muy importante que nosotros tenemos esa diferencia entre la gente que quizás no conozcan, porque cuando estaba trabajando bajo el pastorado de mi papá, teníamos, la mayoría de ellos eran, mayorías eran, porque ya muchos se bautizaron por la gracia de Dios, 90% de eran, no eran, eran puras visitas, que quizás nunca estuvieron dentro de la iglesia y no saben lo que realmente no saben. Entonces es una comunidad de conocidos, pero realmente yo sabía que yo sí sabía la palabra de Dios, yo sabía cómo orar, yo sabía cómo evangelizar, yo sabía cómo discipular. Mi deber es compartir eso con ellos y para que ellos puedan llegar a ese entendimiento bíblico. Pero ahora en tus relaciones, dentro de esos dos grupos de personas en tu iglesia, es muy importante que tú te conectes para la gente que no soy, o sea, que te conectes con todos, pero que los que vayan a invertir en tu vida, los que vayan a hablar palabras de vida a tu vida, sea gente que realmente estén enfocados en la palabra de Dios. Yo tengo mis amistades, de hecho el fin de semana pasado hablaba con un amigo de Oceanside y le preguntaba, hey, que yo pienso hacer esto, ¿qué me dices tú? Pues mira, como tu amigo, te voy a decir que hagas lo que tú quieras, pero la palabra de Dios me dice, tas, 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 tas. Y pues me puso en mi lugar. Entonces, porque tuve una amistad que me pudo decir con la palabra de Dios, ¿sabes qué? Esto se hace en lo correcto. Te amo como amiga, pero la palabra de Dios me dice eso. Y dentro de la iglesia va a haber gente que dice ser de la iglesia, pero no son la iglesia. Puedes estar dentro de la iglesia, pero no ser la iglesia. Y Dios nos llamó a ser la iglesia. Y para ser la iglesia, tienes que conocer al Dios de la iglesia, que es Jesús. Y eso es a través de su palabra. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, qué triste va a ser, porque dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y si tú eres una persona que no camina con la palabra y quieres guiar a los demás, es otro un ciego guiando a otro ciego y va a ser completamente un caos. Y aunque queramos o no, es la triste realidad dentro de la iglesia, que sí hay gente que está centrada bíblicamente, pero hay gente que nomás va por compromiso, por rutina o porque mis padres me dijeron que lo tengo que hacer, pero pues no lo son.
No, y sí, también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No nomás porque, oh, están en iglesia significa, como tú dices, que sean la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que también tener inclusivamente cuidado en eso, ¿verdad? Pero sí crear también, ¿verdad? Como, así como queremos comunidad para nosotros, también tenemos que nosotros crear esa comunidad para otros, ¿verdad? Como tú estabas diciendo. Y lo que nosotros sabemos compartirlo, ¿verdad? Para que también lo que ellos sepan lo compartan con nosotros y podamos crecer juntos, ¿verdad? Como iglesia. Y poder llevar a esa iglesia a otro nivel, ¿verdad? Y siento que si hiciéramos eso un poco más, fuera muy diferente nuestras iglesias, ¿verdad? Estuvieran no solamente más unidas, pero podríamos hacer más para el reino de Dios.
Por eso yo creo que, perdón por interrumpirte, pero yo creo por eso que es que Dios enfatizaba muchísimo eso. Id y hacer discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y el discipular es compartir lo que tú has aprendido de parte de Dios para que tú puedas ser de bendición para esa persona. Al tú multiplicarte, al yo ser en la vida de María, es otra Fanny. Ahora ella puede ser de bendición para alguien más y sucesivamente. Por eso Dios dice, id y hacer discípulos, id y multiplíquense, multiplíquense. Sean de bendición para los demás. No dejemos esa semilla nomás para nosotros, sino dispérsala. Porque si tú dejas una semilla en un mismo lugar, pues nomás esa plantita va a dar fruto, pero si tú vas al campo y dispersas esa tuya, ahora tú estás haciendo todo un granado completo, entonces tú vas a hacer una cosecha muchísimo más grande. Entonces por eso Dios decía siempre discipulen, 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 y todo eso es a base de relaciones.
Sí, y también quería decir un poquito nada más, creo que es John C. Maxwell, si no me estoy confundiendo en el nombre, pero creo que dice que no eres un líder hasta que creas, tienes que crear un líder para tú poder ser un líder. Y siento que es lo que tenemos, como estás hablando tú, de duplicarnos, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que si nos queremos llamar líderes, que podamos también, ¿verdad? Crear un líder y también guiar a alguien o ser un mentor para alguien, así como alguien lo fue para nosotros, ¿verdad? Pero esa era mi última pregunta también. ¿Para ti es importante tener un mentor o mentores en ese círculo interno que tenemos?
Es sumamente, sumamente, sumamente vital el tener mentores en nuestras vidas. Yo realmente no creo poder ser la Fanny o la mujer que soy si no hubiera sido por los mentores que yo tuve en muchas temporadas de mi vida. Mentores que me ayudaron a llegar al bautizo, mentores en que me crearon a ser líder, mentores en que me dejaron ser la mujer que ministra, mentores en que en cuestiones de que en una de las luchas más temporadas más difíciles de mi vida, yo creo que tú y varios fueron parte de hubo mentores que me levantaron, mentores que cuando yo estaba enfrentando depresión, ellos vinieron con palabra y ellos fueron que me levantaron, me recordaron mi valor, me guiaron. Entonces yo creo firmemente, si tú eres una persona que realmente quieres crecer y no tienes mentores, va a ser muy difícil. Creo que sí puedes llegar al potencial que Dios te ha llamado, pero va a ser en un camino muy doloroso. Y es por eso que hay muchos mentores hoy en día que te quieren ayudar, que son como tus padres, que son padres espirituales. Yo los veo como padres espirituales, que porque ellos ya pasaron por cierto valle y ya saben el camino de cómo salir por ese valle, te van a querer ayudar a impulsarte a cruzar ese valle. Entonces, el tener mentores, gente que te van a decir, sabes que estás en lo incorrecto. Yo tengo mentores, tengo varios, y gracias a Dios que Dios me ha bendecido con mucha gente que realmente me ama y me puede exhortar y me puede disciplinar, o sea, con todo, yo creo que con toda confianza, que pueden agarrar a cachetadas espirituales, tienen el permiso mío de hacerlo, de decirme antes de yo mandar un mensaje, de antes de yo tomar alguna decisión. Ellos son el filtro a que yo, ¿saben qué, hermanos? Yo quiero hacer esto, o hermano, yo quiero compartir esto, o siempre tan sencillo, publiqué algo y saben qué, Stephanie, por favor, puedes eliminar eso que acabas de publicar, o no me gusta lo que publicaste, o sabes que Stephanie, no te he visto activa, o Fanny, ya oraste, o Fanny, ya has leído, ¿qué has hecho en tu caminar con Dios? Estos mentores a mí me han realmente impulsado a ser la mujer que soy. Y yo los honro, honro a mis pastores de City Refuge, Manu Surrey y su esposo, mis padres, pastores en Phoenix, Arizona, tengo Sister Marissa from Women Speak, tengo Katie Flores, tengo gente que en muchas áreas de mi vida puedo tener gente que me ayude a guiarme en esas temporadas de mi vida. Y yo creo que de la misma manera que yo he visto qué tan vital ha sido para mi vida y qué tan importante ha sido para mi vida, mi deseo y mi anhelo es ser lo mismo para las generaciones que vienen tras de mí o para personas que realmente que ocupan. ¿Sabes qué, Stephanie? He visto tu ministerio crecer. ¿Cómo lo has hecho? Stephanie, tú eres una predicadora. ¿Cómo es que compones sus predicaciones? O Stephanie, ¿cómo ves que venciste tal temporada en tu vida y tan difícil que fue? ¿Cómo lo hiciste? No, pues fue Dios. Y ¿sabes qué? Yo estoy pasando por cierta situación. Pues déjate guío yo de esa manera. Entonces, para mí, ser una persona que busca consejo, o sea, Dios, siendo Dios, Jesús, él se iba al monte, él se iba al desierto y buscaba estar con su Padre Celestial. Y era su mentor, era su persona que lo guiaba. ¿Cuánto más nosotros, siendo inmortales, humanos, cabezones, que no entendemos absolutamente nada, que aunque le dicen que vamos a la derecha, le vamos a la izquierda, y hasta que no los topamos con pared, vamos otra vez para la derecha? Entonces, si nosotros humanos vamos a tener que buscar ese consejo, y también dice la palabra de Dios que el que esté triste vaya con el anciano, vaya, busque oración, ve con tu pastor, ve con tu mentor. Es vital, vital, vital que nos ayudemos como hace iglesia. O sea, dice que si uno flaquea algo, nosotros ser la fuerza de alguien más, que ser el puente para que alguien más crezca o llegue a su potencial completo. Entonces, el tener mentores, yo creo que más allá de tu círculo interno, es sumamente importante. Yo creo que es mentores, debes de tener mentores en tu círculo interno, y si no los tienes, no tienes un círculo interno, tienes un pirámide, tienes un triángulo, no tienes un círculo interno. Es muy importante, sí. Porque hay estas personas realmente te van a ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida, y si no los tienes, la verdad va a ser muy difícil. Si yo no hubiera tenido tales personas en mi vida, yo creo que no fuera parte de la entrevista de The Rugged Gospel.
No, sí, es muy importante tenerlos. Sí, siento que sin eso no podemos llegar a lo que somos ahorita, ¿verdad? O lo que vamos a hacer. Uh-huh. O inclusive, ¿verdad? Cosas en la vida, que etapas en la vida que necesitamos a alguien que nos instruya, que nos ayude, que nos guíe. Y una cosa que le diría, alguien me dijo esto a mí. Uno de mis mentores, ¿verdad? Me dijo, agárrate un mentor que esté de tu edad, uno que tenga otro 10 años más que tú, otro que tenga 20 años más que tú, y otro que tenga de 30 para arriba años más que tú. Dice, haciendo eso,
qué padre.
Dice, te van a ayudar en todas las etapas de tu vida, de diferentes maneras, dice. So, es algo que se me quedó en mi mente siempre, y que siempre también le digo a otras personas, ¿verdad? Que se agarren, ¿verdad? También esos mentores de diferentes edades, ¿verdad? Para que puedas, ¿verdad?, pasar por esas cosas y que sepas cómo, porque tienes a esas personas en tu vida que te van a ayudar en diferentes etapas.
Y también no tan solo en etapas, no tan solo en etapas, yo digo que deberíamos tener diferentes mentores en diferentes áreas de nuestras vidas. Puede ser de ministerio, puede ser de carrera, puede ser de finanzas, puede ser en tus relaciones, puede ser en tu ministerio, puede ser gente que se relacione contigo de implantando iglesias o gente que, ¿por qué no le puedo pedir a alguien consejo, mentoría? Como por ejemplo yo puedo ser alguien que puedo preguntarte a ti, hey, ¿cómo le haces para hacer este podcast? Entonces ya tú vas a convertirte en mi mentor. No puedo escoger a alguien que realmente no conozca tu área. Entonces, gente que tú sabes que han tenido sus luchas y pruebas, pero han vencido en su matrimonio. Ahora tú los quieres usar para que te lleguen a ti en tu matrimonio. Algo que yo he hecho conscientemente y apenas me va cayendo como el 20, como decimos nosotros, es de que yo siempre que hablo con matrimonios ya que dicen, no, ya cumplimos 30, 50 años juntos, o ya tengo 80, 90 años. Yo siempre digo en inglés cuando los veo en el trabajo, so what's your secret? ¿Cuál es tu secreto? Y a veces muchos me dicen, no, pues sabes qué, es la comunicación, es cómo tratas a los demás, es cómo inviertes tu tiempo, ¿sabes? Algunos se dicen, sabes, empieza a invertir tu dinero desde ahorita, o nunca dejes de hacer ejercicio, cuida tu salud. Entonces, yo soy de las personas de que a mí me encanta aprender de los demás, me encanta, por eso me encanta mucho leer libros. Si tú no tienes mentores, busca libros, hay maneras que puedas aprender. O sea, vivimos en un tiempo de nuestras vidas que hay muchísimas maneras para crecer. Ya si tú no creces, es por decisión propia, porque hay los recursos, está tu relación con Dios, en las redes sociales hay gente que tú puedes admirar y tú puedes quizás mandarle un mensaje y decir, sabes qué me gusta cómo Dios está usando, puedo servir de tal manera. Entonces a mí me ha tocado que hay muchachas o jovencitas, matrimonios, parejas que me mandan mensajes a mí y entonces yo por medio de las redes sociales, aunque no somos de la misma ciudad, aunque no somos de la misma iglesia, yo puedo ser de bendición para esa persona. Y lo mismo hay mucha gente que yo creo que Dios ha levantado muchísima gente ahorita en estos tiempos en plataformas digitales, en plataformas en la cual tú tienes el alcance de mandarles un mensaje o quizás de que sin tú mandarles mensajes ellos mismos están procreando, creando estos proyectos en la cual pueden ser bendición y pueden hacer de mucha bendición para tu crecimiento. Pero yo digo, si no tienes a alguien, una órale a Dios, que traiga a esa persona, conéctate con gente que sirve a Dios. Lee libros, busca podcasts, pero más que nada que siempre sea Dios tu mentor número uno.
Es lo más importante, que lo pongamos a él primero,
Más
antes
nada.
de cualquier otra persona,
Así
antes de cualquier persona en nuestro grupo, ¿verdad? Interno, en ese, ¿verdad? Que él siempre sea el primero, ¿verdad? No ir nosotros a nuestro mentor primero, primero vamos a Dios y después podemos ir a nuestro mentor o ese círculo interno que tenemos. Pero Fanny, gracias por estar con nosotros hoy. Fue de mucha bendición tenerte aquí, como siempre, pero ahora pues en otro lenguaje, ¿verdad? Pero gracias por estar aquí, por ser una de las primeras, ¿verdad? Que están aquí con nosotros en este podcast en español. Y pues gracias por también siempre, ¿verdad? Estar y empujarme también a mí y también, ¿verdad? Pues hemos crecido, ¿verdad? Nuestra amistad y le doy gracias a Dios también por ti, por tu vida, por todo lo que estás haciendo y que Dios te siga usando, ¿verdad? Y yo sé que va a crecer más todavía tu ministerio. Son gracias por estar con nosotros hoy.
Y así me vas a hacer llorar al último minuto de antes de que se termine este episodio. Pero no, muchísimas gracias a ti por de nuevo tomarme en cuenta, hacerme esta invitación, platicar temas que realmente yo creo que son de suma importancia, no tan solo para nuestra generación, sino para el mundo en general, o sea, la iglesia en general, en que cambiemos ese círculo interno. Yo creo que yo puedo decir confiadamente, tú y tu novia pues son parte de mi círculo interno, gente que yo puedo confiar, gente que yo puedo acudir en momentos que yo estoy batallando, pide la oración, viceversa entre nosotros, hacer lo mismo. Entonces, yo les agradezco, te agradezco a ti, les mando muchos saludos por medio de aquí a Relly, aunque yo sé que de aquí es Jesús, pero ya van a ser uno y los felicito y te felicito realmente por tomar ese reto de hacerlo en un lenguaje diferente. Yo sé que quizás ha sido retante, pero el que tú le hayas dicho sí a Dios, realmente yo creo que va a ser de mucha bendición para la gente que quizás ni tú conoces que va a ser de bendición. Así que muchísimas gracias y espero ver qué más va a suceder en Rugged Gospel en español.
Gracias, gracias. Y también vamos a estar viendo, ¿verdad?, lo que tú vas a estar haciendo, porque sé que pronto regresará Family and
Radio
Friends, ¿verdad? Entonces estaremos listos
Friends.
para ver eso, para escucharte, porque sé que también tienes, no solamente tú, muchas cosas buenas que decir, pero yo sé que también vas a tener muchos invitados especiales y todo que también van a poder traer una palabra, ¿verdad?, para las personas que te escuchan.
Amén.
Para todos, gracias por escucharnos una vez más y pues como siempre, ¿verdad?, que Dios les bendiga en todo lo que hagan y nos vemos en el siguiente episodio.